Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del Pastor Paulo Gamba.
Espíritu Santo, tú eres el maestro de la iglesia. Ven y enséñanos en esta hora lo que debemos aprender. Abrimos nuestros corazones para recibir de ti, que tu palabra entre, como dice, como buena semilla y dé un fruto al 100%. Que nada sea robado de nuestro corazón en este día. Yo te pido ahora que así como tú nos bendices a nosotros, que tú bendigas a las demás iglesias que están en el Inland Empire y alrededor del mundo. Yo te pido una bendición tremenda sobre ellas. No nos consideramos mejores que ninguno de esos pastores. Al contrario, somos colaboradores juntos con ellos avanzando tu reino con diferentes sabores, con diferentes actitudes, con diferentes formas, pero un solo Dios y ese eres tú. En el nombre de Jesús. Todos decimos, amén. Qué tremendo, Dios es bueno. Vaya conmigo al libro de Filipenses, usted conoce a... Cómo Dios está hablando a través del libro de Filipenses y qué tremendo, hemos tomado un tiempo estudiando este libro, hace que ya 2 años, ¿no? Cuando Dios me habló y me dijo, ¿sabes qué? Comiencen a estudiar el libro de Filipenses. Y para mí ha sido una bendición tremenda poder estudiar poquito a poco, paso a paso, lo que Dios está hablando en esta parte. En el libro de Filipenses capítulo 3, Pablo nos introduce a un tema muy interesante. Como dicen en mi país, le hemos sacado el jugo al versículo, llevamos ya como 1 mes y medio estudiando el versículo y todavía da más información. Hay una frase que yo leí que me tocó mucho, pero para usted y yo poder entender esta frase, tenemos que entender lo que Pablo nos está diciendo. Escuche bien, usted y yo tenemos acceso a algo que Dios, tenemos una conexión con Dios tremenda. Pero hay un elemento de la vida cristiana que muchas personas no experimentan o no ponen por obra en su vida y se pierden lo que Dios tiene para ellos. Y yo no quiero que ese sea su caso. De hecho, yo no deseo que ese sea mi caso. Sino que Dios desea que usted y yo tengamos esa conexión con ese elemento. ¿Cuál es ese elemento? En una semana vamos a estar celebrando el día de la resurrección, el día de la Semana Santa, todo eso. Pero hay un elemento, hay un evento que es un elemento real en nosotros, que muchas veces lo vemos como una historia solamente. Y la historia suena muy bonita, muy poderosa, pero no sabemos cómo nos afecta esa historia a nuestra vida. Y es que usted y yo, escuche bien, debemos de entender el poder de la resurrección. El poder de la resurrección. Mire cómo lo dice Pablo. Versículo 10 dice, a fin de conocerle, hablamos de eso la semana pasada, y el poder de su resurrección. Diga conmigo, resurrección. Y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, Pablo viene y dice, yo quiero experimentar 2 eventos en mi vida con el mismo nombre. Primero utiliza y dice el poder de la resurrección, es decir, el poder que hay para mantenerse vivo en Dios prácticamente. Y luego dice, yo quiero experimentar la resurrección de los muertos. Ese es el evento que cuando Dios venga, habla Pablo, vamos a encontrarnos con Él en las nubes. Que usted y yo tenemos una oportunidad de tener una conexión con Dios. Pero si usted no entiende cómo experimentar el poder de la resurrección en su vida, va a vivir una vida cristiana vacía de poder. Vacía de poder. ¿Sabe qué tiene a suceder? Que usted y yo nos identificamos mucho con la muerte de Cristo. Porque desde pequeño, eso es lo que nos han enseñado. Vemos a Cristo crucificado, las imágenes, lo cual no es algo malo, porque Cristo realmente murió. Es simplemente prueba de su amor. Pero si solamente nos quedamos en el evento de su muerte, ignoramos la cosa más importante de su muerte, que fue el único que pudo resucitar y vencer la muerte. Y eso es lo que Pablo desea que entendamos, que Cristo no solamente murió por usted, no solamente murió para darle a usted salvación, no solamente murió para darle a usted una esperanza, sino que resucitó para traer prueba de que Él tiene el poder de vencer las cosas muertas en su vida. Cuando usted y yo hablamos de muerte hoy día, tengo una frase en su mente, ¿está listo? Pérdida total, pérdida total. Cuando usted y yo hablamos de muerte hoy, estamos hablando de pérdida total. La muerte es un evento tan final, la muerte es un evento tan terrible que elimina la esperanza de absolutamente todo, pero Cristo vino a cambiar exactamente eso, porque usted y yo cuando vemos ese evento, a veces es algo terrible. Muchas personas, estuve hablando con una jovencita y recibí un email el viernes de un joven que se suicidó en una de las high schools de aquí local del Inland Empire y algunos de sus amigos vienen a la iglesia. Y es tan triste porque muchas veces algo como eso es una solución final a un evento tan temporal. Voy a repetirlo. El suicidio es una solución final a un evento temporal. Su problema va a pasar, su situación va a cambiar. Eso no es eterno, pero si usted termina, es una pérdida total. Y hay muchas áreas en nuestra vida que han recibido pérdida total. Si usted perdió su casa este año, usted dice, pastor, para mí ese evento en mi vida es una muerte. Es una pérdida total. No tengo la casa que yo deseaba. Si perdió su empleo, eso es muerte en su vida. Es muerte de sus ingresos. Es una pérdida total de lo que usted tenía vida antes de eso. ¿Está conmigo? Si su relación terminó, si ha vivido un divorcio en su vida, entiende que eso es muerte de una relación en su vida. Y eso es terrible para usted. Eso es una pérdida total de lo que usted tiene en su vida. ¿Está conmigo? Y sin embargo, Pablo está diciendo, hay un poder de resurrección que puede cambiar lo que para nosotros es evidente como pérdida total. Y si usted y yo no conectamos con el poder de Dios en ese evento en nuestra vida, vamos a vivir una vida cristiana reducida. Una vida cristiana reducida. Yo no quiero vivir una vida cristiana reducida. Yo quiero disfrutar por completo lo que ofrece a mi vida. ¿Está conmigo? Y eso es importante, tener eso en nuestra vida. Dos cosas, dos aspectos de la resurrección que yo quiero que usted y yo estudiemos hoy. ¿Está listo? Dos cositas bien fácil. Gracias, hermano Vladimir. Los demás están durmiendo. No se preocupe, hombre. No, dos cositas bien fácil. Número uno es que el poder de la resurrección me ayuda a vencer el pecado. El poder de la resurrección me ayuda a vencer el pecado en mi vida. ¿Qué significa eso, pastor? Es que el poder, el hecho de que Jesús resucitó, trae un poder a mi vida para yo vencer las cosas malas de mi vida, las cosas que me alejan de Dios, los hábitos que me alejan de mi relación con Dios. Yo necesito el poder de Dios actuando en mí, si no, no puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Yo necesito esa conexión de Dios en mi vida. Y eso es importante que usted y yo lo sepamos, si no, vamos a estar lejos de eso. De hecho, Romanos 6:23, un versículo muy famoso en la palabra de Dios, dice que la paga del pecado, la paga de las cosas malas que hacemos, ¿es qué? Muerte. Muerte. Muerte tal vez no física, tal vez en alguna gente, si se mete en algo que no es malo, criminalidad, puede pagar su muerte física. Pero es la muerte espiritual, la separación de Dios permanentemente. Cuando Adán y Eva pecaron, no murieron físicamente, sino que se separaron de Dios. Dios dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos, los echó fuera del jardín del Edén y puso una barrera para que no tuvieran un contacto. Y hubo una muerte, una separación espiritual, pero también hubo pérdida de beneficios. Cuando Adán y Eva pecaron, perdieron muchísimos beneficios. Y usted y yo somos, ¿verdad? Recibimos esos hoy día. Número uno, por ejemplo, uno de ellos le dijo a Adán, ahora tú vas a sobrevivir con el sudor ¿de dónde? Échele la culpa a Adán. Adán tenía toda la provisión que necesitaba. Pero por cabezadura, ahora va a tener que trabajar en el cuerpo para conseguir sostenimiento en su vida. A la mujer le dijo, hey, tú ibas a dar a luz, pero ahora cuando des a luz, te va a doler. No es culpa de su marido, fue de Adán y Eva. Y usted y yo tenemos que entender eso. Eran beneficios que teníamos antes de la pérdida, antes de la muerte espiritual, de la separación con Dios. Ahora tenemos una conexión con Dios y necesitamos cómo tener esa conexión y el poder de la resurrección. ¿Está conmigo todavía? Sí. Efesios capítulo 6, vamos a estar ahí un buen ratito, vaya ahí. Efesios capítulo 6, si tiene su Biblia, traiga su Biblia que siempre la estudiamos, siempre que estamos acá. Abrimos Efesios capítulo 6, perdón, Efesios capítulo 2, ¿qué dije? Efesios capítulo 2, del versículo 1 al versículo 6 dice lo siguiente. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿cómo estaban? Muertos en delitos y pecados. Pablo acaba de decir, Dios nos dio vida cuando usted y yo estamos muertos, separados espiritualmente de Dios, metidos en cosas que no debíamos estar, haciendo cosas que usted y yo sabemos que no estaban bien delante de Dios. Pero como no teníamos conciencia de Dios en nuestro corazón, ni nos damos cuenta. Sí, ni nos damos cuenta, porque no había conciencia de Dios en nuestro corazón. Eso fue lo que hizo mi tío, pues yo lo hago también. Mi papá lo hacía así, pues ¿por qué no debo yo hacerlo así también? No había una conciencia de Dios activa en nosotros y simplemente estamos viviendo en la misma cosa. ¿Está conmigo? Pablo comienza a decirnos, versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pablo está describiendo una escena bien difícil. versículo 3, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Cuando usted vea deseos de nuestra carne, subraya ahí y diga, haciendo las cosas contrarias a Dios. Deseos de la carne, haciendo las cosas contrarias a Dios. Y éramos por naturaleza hijos de ira, perdón, la voluntad de la carne y los pensamientos de la misma. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo acaba de decir en pocas palabras, porque suena medio complicado, hey, ustedes, nosotros, cuando no teníamos una realidad de Dios en nuestra vida, estamos muertos espiritualmente y estamos haciendo desastre en la vida. Usted sabe que es verdad. Pero como está en la iglesia, no quiere decir nada. No, está bien. Yo lo entiendo. Pablo dice, hey, yo sé cómo era porque yo era partícipe de eso también. Pablo no era un hombre fácil. Usted lee la palabra de Dios y él dice, yo hice muchas cosas malas. Inclusive perseguí a la iglesia hasta que personas murieron por lo que yo hice. Ese era Pablo. Pablo dice, yo fui terrible, pero aunque yo estaba muerto en mí, ahí viene la frase que me encanta de Pablo. Siguiente versículo dice, si me lo ponen, pero Dios, diga, pero Dios. Mire, pero Dios es una frase tremenda en la palabra, porque es cuando usted va en las cosas malas, viene la frase, de repente se interrumpe la frase, pero Dios, es decir, cuando yo iba de cabeza para lo malo, vino alguien y me ayudó. ¿Está conmigo? Cuando las cosas iban de esa forma, pero fulano intervino. De la misma forma, Pablo dice, cuando usted llegó segurito para la muerte eterna, pero Dios intervino en mi vida. Pero Dios. Y esa frase tiene que hacerse viva en nuestro corazón. Que aunque usted y yo estemos en una situación que es una muerte, una pérdida total, hay un pero Dios en el camino de lo que estamos haciendo. Aunque usted perdió su casa, hay un pero Dios puede hacer algo tremendo. Aunque usted no tenga empleo, Dios, pero Dios puede intervenir y traer algo a su vida. Que aunque luzca pérdida total, pero Dios. Y eso es importante. Porque Pablo lo pone ahí por una razón. Pablo dice, éramos malísimos. Estamos haciendo todas cosas terribles. Pero Dios, escuche bien, que es rico en misericordia. No le hace falta absolutamente nada. Rico en misericordia. Rico. Y a veces no entendemos eso. Yo mismo, ¿verdad? No soy una persona abundante de efectivo, pero yo tengo un amigo que sí es bien rico. Y a veces salíamos cuando éramos jóvenes, íbamos a la tienda, ¿verdad, Amón? Y bueno, ni modo, yo voy con él a acompañarlo, es buen amigo mío. Cuando íbamos, el hombre iba y se compraba un reloj nuevo. Y yo, ¿pero para qué estás comprando un reloj nuevo si no lo necesitas? Porque me gusta. Yo no entendía eso. Cuando yo leo ese versículo entiendo, oh, ok, una persona que tiene en abundancia lo puede hacer, aunque no tenga la necesidad, tiene la habilidad de hacerlo. ¿Está conmigo? Dios no necesita misericordia, usted y yo lo necesitamos. Él dice, a mí me sobra la misericordia. De hecho, la palabra dice que son nuevas cada mañana, nuevas. Un ejemplo que yo dije en el servicio pasado, tal vez usted no lo entiende porque tampoco lo entendimos en el servicio pasado, pero es así, ¿verdad? Si usted hoy tiene $100, y lo gasta los $100, saca de su billetera, compra, hace aquello, se echa a acostar y se despierta en la mañana, abre su billetera y encuentra los $100 ahí dentro. Usted no lo entiende tampoco porque nunca le pasa. Usted dice, pastor, yo lo gasto y no lo vuelvo a ver. Pero esa es la misericordia de Dios que es nueva cada mañana. Lo que usted utilizó hoy en la misericordia de Dios, mañana, como si no hubiese pasado. Pero Dios... Es decir, que aunque usted y yo tenemos una separación de Dios, viene una intervención de Dios en el camino de nuestra vida para guiarnos. Por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros, ¿cómo? Muertos en pecado. Es decir, aunque usted y yo tenemos una pérdida total de nuestra moral, de nuestra espiritualidad, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, sois salvos. Juntamente con Él. Aunque usted y yo tenemos un espíritu, que necesitamos el Espíritu de Dios, tenemos una moral corrupta, no estamos, nuestros corazones no siempre están haciendo el bien, usted lo sabe y yo lo sé. Sin embargo, la misericordia de Dios nos ayuda a vivir de una manera como Él quiere. ¿Está conmigo? Y ese es el poder de la resurrección viviendo nosotros. Versículo 6, y juntamente con Él, es decir, juntamente con Cristo, ¿nos qué? Nos resucitó. Hermano, ese es el evento, amigo, que cambia la diferencia en el cristianismo. Toda otra religión, toda otra creencia dice, eso es mi maestro y mi maestro murió, pero no hay ninguna que diga, mi maestro resucitó. El poder de la resurrección cambia la evidencia cristiana. De hecho, en el libro de Hebreos capítulo 6, usted lo puede leer en su casa después, dice que entender la resurrección es fundamento básico del cristianismo, al igual que el bautismo en agua y que la imposición de manos. Si usted ve gente imponiendo manos y usted gente bautizando, usted debe entender la resurrección de la misma forma. Usted no puede ser un cristiano avanzando si no entiende el poder de la resurrección en su vida. Y por eso Pablo dice, ¿sabes qué? Yo necesito ese poder actuando en mí. Yo necesito entender que Dios tuvo que hacerlo. ¿Por qué tuvo que resucitar Dios? Porque usted y yo necesitamos a alguien que venciera la muerte. Es decir, que venciera el evento de pérdida total. En el libro de Hebreos también dice que Satanás tenía sobre la humanidad el poder de la muerte. Pero Cristo se lo quitó al resucitarlo. ¿Qué estaba diciendo el libro de Hebreos? Que usted y yo vivimos asustados. Uy, si me muero hoy, si me muero mañana. Me muero cuando sea. Pena por mi familia, pero yo voy para el cielo. Gloria a Dios. Honestamente. Y cuando usted y yo vivimos entendiendo el destino de lo que Dios tiene para nosotros, la vida cambia. La vida tiene una idea completamente distinta. Tenemos un entendimiento mucho más poderoso. Que no hay nada, ninguna arma forjada en contra de mí que me pueda detener, que me pueda hacer daño, porque Dios está conmigo. Y esa actitud debe crecer en nosotros para todos, comenzando conmigo. Amén. Continúa diciendo, dice, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esa es la pregunta que yo le hago a usted, o que usted me hace a mí. Pastor, ¿cómo es que el poder de Dios vence el pecado en mi vida? ¿Cómo es posible que el mismo poder que resucitó a Jesús me ayude a mí a no ser cabeza dura todos los días? Qué bueno que me preguntó. Mira, déjeme darle la respuesta. Vaya al libro de Romanos capítulo 8. Libro de Romanos capítulo 8. Comienza a describirnos el apóstol Pablo cómo el poder de la resurrección afecta nuestra vida para que usted y yo no sigamos viviendo, como decía Pablo en Efesios, en las cosas que hacíamos antes. Usted y yo nos portamos mal. Hacíamos todo eso, tal vez usted dice, bueno, yo todavía estoy luchando con eso, pastor, todavía, ¿verdad? Se me pasa la mano por allí, hablo demasiado por acá, me meto en problemas por aquí. ¿Cómo es que yo puedo avanzar en la vida cristiana? Y esa es la esperanza de Dios. Escúcheme bien. Dios no desea que usted le dé su corazón a Dios hoy y mañana sea un santico con dos alitas y un arito en la cabeza. Olvídese de eso. Nadie está esperando eso. Yo no lo estoy esperando, Dios tampoco. Dios sí desea que usted comienza a hacer un avance hacia la transformación de su alma, porque esa es la efectividad del poder de la resurrección. Cuando usted y yo, en nuestra alma, en nuestro pensamiento, en nuestro comportamiento, comenzamos a hacer las cosas de acuerdo a Dios, ahora el poder comienza a actuar en nosotros de una manera de beneficio. Lo que antes era muerte total en su vida, es decir, la destrucción de su matrimonio, la destrucción de sus relaciones, la destrucción de su finanza, ahora en Dios hay una resurrección de lo que eso sucede cuando operamos en el poder de la resurrección en nuestra vida. Romanos 8 dice así, estoy leyendo la versión viviente, me encanta leer diferentes versiones porque explican la palabra de Dios de una manera distinta. Escuche bien, si usted tiene una Biblia, a veces me dice, pastor, es que yo no la entiendo, cómprese una versión distinta, porque la Biblia original, el griego original, fue escrito en griego regular de la calle, es decir, que cuando la gente lo leía en los tiempos de Jesús, se entendía. Usted debe entenderlo en español también. ¿Amén? Pero también necesita la ayuda del Espíritu Santo para revelación en su vida. Y de eso está hablando Pablo en el libro de Romanos capítulo 8. Dice así, versículo 11. El Espíritu de Dios, diga conmigo, el Espíritu de Dios. Que lo va a despertar a usted ahora, lo va a revivir. No. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús, ¿de dónde? ¿Vive en dónde? Oh, el mismo poder que saca a Jesús de la tumba, que rueda la piedra, que le devuelve la vida al Hijo de Dios, dice Pablo, es el mismo poder que está en el interior tuyo. Y a veces es como no sabemos, no lo utilizamos. En mi carro, yo tengo, ¿verdad? Mi esposa tiene la van porque siempre anda con los niños. Yo tengo un carro que compré hace unos años atrás y me gustó porque tiene un botoncito que cuando usted parquea el carro, los vidrios retrovisores se cierran. Bien, me gusta, ¿verdad? Yo parqueo mi carro y le doy mi botoncito. Todo. Los hombres le encantan estar ahí botoneando. No sirve para nada, pero uno le da todos los botones, ¿no? Uno compra el carro porque tiene botones. No tiene motor, pero tiene botones. Yo lo compro, no se preocupe. Así que el carro tiene, ¿verdad?, los botones. Un día yo parqueo el carro, le doy al botón, dejo los vidrios cerrados y ella quiere llevarse el carro, ok, pues ella arranca, se ve el carro y al momento me llama, no, estoy manejando y esto, no veo nada, ¿cómo es que funciona la cuestión? Y yo, ok, mira, hay un botón por este lado, por fin le explico y se abren los vidrios, le da el botón y se abre el espejo retrovisor y todo, bueno, pues ella va manejando muy bien. De la misma forma, usted y yo somos como cristianos, nos subimos al cristianismo y andamos manejando con los retrovisores cerrados. Dele al botón, ¿cuál es ese? Entender que el poder del Espíritu está operando en su vida. El mismo poder de Dios que sacó a Jesús de la tumba, Pablo acaba de decir, vive ¿dónde? En ustedes, vive en nosotros. Eso es algo increíble. Tal vez usted no se sienta de esa manera, pastor, yo sufro con depresión. Yo entiendo, pastor, yo sufro con eso, yo a veces digo más de lo que debo decir. Y soy malapalabroso, pastor, yo se me sale a veces en el trabajo ahí, comienzo a decir lo que no debo. Usted sabe de lo que yo estoy hablando. Usted sabe con lo que usted lucha. Y Dios está diciendo, hay una solución para eso. Hay una resurrección de lo que es muerte total en tu vida. De lo que es una pérdida total en tu corazón. ¿Cómo es? Pablo comienza a explicarlo. Así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ¿dónde? En ustedes, una vez más. Por lo tanto, es decir, como te estoy diciendo que Cristo vive en ti, que el Espíritu vive en ti, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. ¡Wow! Ese versículo está difícil. ¿Usted sabe por qué? Porque mucha gente dice, pastor, es que yo no puedo aguantarme. Está callado aquí la cosa, ¿no? Sin embargo, ese versículo me dice, usted no está obligado a obedecer lo que su cuerpo le está diciendo. Y para usted y para mí necesitamos el poder de la resurrección de Dios para vencer las cosas en nuestra vida. Es el poder de Dios que nos ayuda. No es solamente la buena voluntad. Hay gente que tiene buena voluntad, que tienen disciplina. Pero necesitamos el poder de Dios. ¿Usted quiere que yo le sea honesto? Usted sabe, ¿verdad?, que el pastor le gusta la comida. Eso no es secreto, ¿verdad? Pero cada mañana yo tengo que pedirle ayuda a Dios para no comer de más, para que la dieta llegue, aunque sea al mediodía, ¿verdad? Porque aún no se aguanta. ¿Qué yo le estoy diciendo a usted? Yo le estoy siendo honesto en mi propia lucha, en mi propia lucha. Tal vez la suya no se ve, ¿verdad? No es físicamente visible. Pero usted conoce la lucha suya. Y usted dice, ¿sabes qué? Yo quiero salud. Yo lo hago por salud, yo lo hago porque tengo que cuidarme, pero si no me cuido, dice la palabra de Dios, que no estoy obligado a hacer lo que mi cuerpo me pida. No estoy obligado a hacer lo que mi deseo me pida. Y yo le estoy diciendo a usted, cada uno, hombre, mujer, niño, que le da una oportunidad a Dios, Dios está diciendo, con el poder del Espíritu de Dios en tu vida, tú puedes vencer las cosas en tu vida. Tú puedes vencer. Tú no tienes que mirar lo que no debes. Con el poder de Dios puede decir, yo quiero hacer un pacto con Dios de que mis ojos vean lo bueno. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? ¿Estoy siendo honesto contigo? Nadie te está pidiendo que sea un santurrón. La gente piensa que hay que venir aquí, hay que ser santurrones. Lo que Dios sí desea, que como tú eres santo, debes vivir como santo. Porque ya la Biblia te llama a eso. Te llama apartado. Y el poder de Dios nos ayuda a vivir de esa forma. Amén, hermanos. Versículo 13, pues, si viven obedeciéndola, morirán. Si usted obedece todo lo que su deseo le pide, eventualmente va a morir. Si usted pide todo lo que su deseo le pide, su matrimonio va a morir. Su empleo va a morir. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Eventualmente, tal vez, su salud se va a deteriorar. Si usted da todo lo que su deseo le pide. Porque el deseo de nosotros está contra las cosas de Dios. Necesitamos al Espíritu de Dios para poder experimentar la resurrección y el poder de la resurrección de Dios en nuestra vida. Yo lo necesito todos los días para amar a mi esposa, para criar a mis hijos. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Parece que no, pero está bien. No, estoy jugando con usted. Versículo 13. Dice, pues si viven obedeciéndola morirán, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de ¿quién? De la naturaleza pecaminosa, vivirán. Versículo 14, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos ¿de quién?
De Dios.
De Dios. Mi hermano, esta semana póngalo por práctica. Dígale, Dios, yo necesito el poder de la resurrección para que me ayude a vivir una vida fuera del mal, fuera del pecado. Yo no quiero hacer eso en mi vida. Yo no quiero cometer eso. Yo no quiero emborracharme cuando no debo. Yo no quiero estar hablando mal de todo el mundo. No quiero meterme en peleas en el trabajo. Ayúdame a que Cristo resucitado en mí me ayude a vivir a la manera que tú quieres. ¿Está entendiendo lo que digo? Es traer algo que luce muy bíblico a algo práctico en nuestra vida. Y así es como Dios me ayuda a experimentar el poder de la resurrección en mi vida. Porque Jesús cambió eso. Segunda cosa, la primera es que me ayuda a vencer el pecado. La segunda, ¿está listo? Es que el poder de la resurrección me da esperanza de vida. Si usted y yo perdemos la esperanza, no tenemos para qué vivir. Si usted no tiene la esperanza de que el día de mañana va a ser mejor, de que su familia va a mejorar, de que sus hijos van a tener un futuro, usted no se despierta y le echa ganas en el trabajo y hacia adelante. Si usted no tiene esa esperanza, entonces las cosas se eliminan. ¿Está conmigo? Y es por eso que usted y yo necesitamos tener esa experiencia en nuestra vida para que la esperanza se haga activa en nosotros. Mire cómo lo dice Pablo. Recuerde, pérdida total. 1 Corintios 15, 21 y 22 dice así, versión viviente. Así que, ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, hablamos acerca de eso, de Adán, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de ¿quién? De otro hombre, hablando acerca de Jesús. Y así como todos mueren, porque todos pertenecemos a Adán, usted y yo nacemos con ese, con eso en nuestra vida, todos los que pertenecen a Cristo recibirán ¿quién? Vida nueva. Mi hermano, necesitamos tener esperanza de vida. Por eso la palabra de Dios dice que cuando alguien muere y está en Dios, no lloramos como los que no tienen ¿qué? Esperanza. Esperanza. No estoy diciendo que no llore cuando alguien muere en su familia. Pero si muere en Dios, tenga esperanza, que hay una esperanza en el cielo. Jesús dice, si no fuera así, no te lo hubiese prometido. Si no fuera así, no te lo estoy diciendo. El cristiano tiene una esperanza de una vida eterna en Dios. Y si usted y yo vivimos sin esa esperanza, entonces ¿para qué estamos sirviéndole a Dios? Es la esperanza de vida que me motiva a mí en eso. Es la esperanza de vida que me deja saber, ¿sabes qué? No importa lo que pase, yo tengo una esperanza en Dios. No importa lo que suceda. Y por eso yo le digo a usted que usted tiene que vivir con esa esperanza en su vida, para que usted sepa que las cosas van a avanzar. Que aunque hay una muerte total en su vida, es decir, una pérdida total en su vida, una muerte, hay una esperanza de que Dios va a hacer algo. No solamente físicamente, sino si usted sufrió un divorcio, ¿qué tal si Dios vuelve a restaurar su matrimonio? O tal vez Dios le da una persona que usted pueda tener una conexión una vez más y avanzar un futuro y hacer las cosas mejor ahora para largo plazo, tal y como Dios lo quiere. ¿Está conmigo? Tal vez usted perdió un empleo que usted pensaba que ese era empleo maravilla y ahí iba a estar. Pero ¿qué tal si esa pérdida total tal vez va a traer una esperanza en Dios y en un futuro? No se rinda en ese evento de su vida, sino siga buscando el poder de la resurrección de Dios en usted y ponerlo por acción. Termino con esto, capítulo 15 de Primera de Corintios, le animo a que lo lea en su casa completo porque es un capítulo tremendo que habla acerca de la resurrección. Capítulo 15 de Primera de Corintios, aquí lo tengo, versículo 55, dice así, versión internacional. ¿Dónde está o muerte tu victoria? Es un versículo que se lee mucho en funerales. ¿Dónde está o muerte tu aguijón? Es decir, ¿dónde está lo que te da el poder a ti? Y usted tiene que entender eso. Mire, cuando yo era joven, cuando yo era muchacho, estábamos en donde vivíamos antes. Hay un parque en el medio de todos los edificios que rodean mi vecindad. Y yo vivía en uno de esos edificios. Los muchachos del barrio estábamos jugando en la tarde, ¿verdad? No teníamos nada que hacer. Y en uno de los árboles se formó un nido de avispas, no de abejas. Y nosotros, como los jóvenes, a esa edad son muy inteligentes, decidimos echarle piedra al nido de las avispas, porque no iban a hacer nada, ¿no? Nosotros somos más grandes que ellas. La cuestión es que las avispas se calientan, como dice mi país, se enojan y arrancan, y todo el mundo corriendo. Y una me agarró, pero ahí mismo en el cuello. ¡Oh, qué dolor! Y un amigo la agarró y la desprende, ¿verdad? La avispa. Pero se quedó el aguijón. ¿Ha visto eso? Se queda el aguijón y todavía se ve latiendo, echando el veneno. ¡Ah, eso era un dolor terrible, terrible! Y de la misma forma, Pablo está describiendo, el aguijón en nuestra vida como seres humanos viene a ser el poder que la muerte según tenía sobre nosotros. Pero mire cómo lo explica. ¿Está listo? El aguijón de la muerte es el pecado. El pecado es el hecho de que usted y yo desde nacimiento estamos diseñados ya con un error de fábrica. ¿verdad? Venimos con un error de fábrica y no hay cómo devolverlo, pero sí hay cómo tener un futuro en ello. Y el poder del pecado es la ley. ¿Por qué? Porque la ley le muestra a usted sus errores. Pero aquí es que me encanta ese versículo. ¿Listo? Léalo conmigo. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted tiene que tener eso en su corazón. Que gracias a Dios, por medio de Cristo, Él nos da la victoria. En una semana vamos a celebrar Semana Santa. Vamos a hablar acerca de un Dios resucitado. Mire, mi hermano, yo quiero animarle a usted a que ponga por experiencia en su vida el poder de la resurrección. Pablo dice, ¿sabes qué? Yo necesito experimentar ese poder. Yo necesito el poder de Dios cada día en mi vida para dos cosas. Número uno, para que me ayude a vencer el pecado en mi vida. Es decir, las cosas que me alejan de Dios. Una vez más, pecado, las cosas que me alejan de Dios y van a traer una pérdida total a mi vida. Y segundo, yo necesito el poder de la resurrección de Dios para tener esperanza en mi vida. El hecho de que el poder de Dios me da una esperanza para un futuro, me da una esperanza para tener una resurrección en cualquier área de mi vida que haya sido pérdida total para mi corazón. Dios no ha terminado contigo. No te des por vencido en tu propia vida. Yo no sé con lo que estás luchando personalmente, pero hoy yo te digo que cuando tú salgas por esa puerta, tú tienes que aplicarle a esa área de tu vida el poder de la resurrección. Porque el mismo Espíritu que sacó a Jesús ya vive en tu vida. Si Dios se habló, dale un aplauso al Señor. Amén. Qué bueno es Dios. Qué tremendo es Dios.
Te agradecemos por haber escuchado este mensaje. Si fuiste bendecido y deseas saber más acerca de la Iglesia La Roca, por favor visita nuestra página de internet a www.iglesiaroca.com.